de América.
Las tres grandes corrientes ideológicas del Parlamento Europeo se unieron en votación histórica para condenar la represión en Cuba contra los manifestantes del 11 de julio.
Washington exige la libertad inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer en su campaña Presos, ¿por qué?
Familiares del opositor Félix Navarro lanzan un SOS a la comunidad internacional para que interceda por su liberación.
Periodistas independientes e integrantes de la sociedad civil denuncian irregularidades jurídicas contra los participantes en las protestas del 11 de julio.
La Casa Blanca señala a los gobiernos de Venezuela y Bolivia por haber hecho muy poco para combatir el tráfico de drogas en el último año.
Estados Unidos, Australia y el Reino Unido forman la Alianza Estratégica de Defensa ante la amenaza de China.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este jueves 16 de septiembre del año 2021. Y aquí estamos con usted, como cada día, con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este jueves está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco y Yolanda Huerga, y aquí en el micrófono le acompañamos
Jorge Jáuregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
Las tres grandes corrientes ideológicas del Parlamento Europeo se reunieron este jueves en una votación histórica para condenar la represión en Cuba contra manifestantes, defensores de los derechos humanos, periodistas y artistas tras las protestas del 11 de julio.
La resolución recibió 640 votos a favor, 37 en contra y 9 abstenciones. El reporte desde España lo tiene Michel Suárez.
La resolución aprobada condena la extrema violencia y represión del régimen de La Habana contra manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas independientes, artistas y otros disidentes tras las protestas del 11 de julio. Además, pide al Consejo de la Unión Europea que adopte sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba lo antes posible. En el debate, el eurodiputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular Europeo, resumió estas dos solicitudes.
Pedimos a la Unión Europea la activación del artículo 85 del acuerdo, para que de esta manera convoque al Consejo Conjunto, puesto que consideramos nos enfrentamos a una situación de urgencia, y pedimos al Consejo que haga uso del Magnitsky Act europeo y adopte sanciones contra los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos.
La checa Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, lamentó la inacción del bloque comunitario ante la situación de Cuba.
Europa tendría que estar apoyando a los cubanos y tiene que haber consecuencias. Es hora de suspender el acuerdo con Cuba. Es hora de sancionar a los violadores de los derechos humanos y aplicar la ley Magnitsky de la Unión Europea.
En representación del Grupo Conservadores y Reformistas Europeos, el diputado Herman Tersch insistió en suspender el acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana.
Hay que aplicar la cláusula que suspende ese acuerdo, que solo ha traído mayores privilegios y más dinero para la mafia que gobierna Cuba en este momento.
Una de las intervenciones más interesantes fue la del eurodiputado socialista Nacho Sánchez Amor, quien a contracorriente de su partido hizo una dura crítica del régimen cubano y reivindicó la utilización del acuerdo de diálogo político para abordar los problemas.
Un sistema de partido único en el siglo XXI es una anomalía histórica, es una antigualla y es un sistema no democrático. Ser contrarrevolucionario es un derecho y, por tanto, derecho a pensar, a opinar y a expresarse pacíficamente. Haber enviado a unos ciudadanos contra otros en la calle es una tremenda irresponsabilidad. Para nosotros, el acuerdo de diálogo político sigue siendo la mejor opción para dirigirse a esta situación, pero no para ponerlo en una hornacina y que no sirva para nada, para usar todos sus mecanismos. Por ejemplo, el decreto 35 y la resolución 105 tienen que ser ya puestos por la Unión Europea en la agenda del próximo diálogo con Cuba.
Desde el bloque de la izquierda se presentaron otras consideraciones. El eurodiputado Javi López, del Grupo Socialista, pidió respeto para los manifestantes, reivindicó el papel del diálogo y criticó el embargo de Estados Unidos.
Queremos acompañar las necesarias reformas, sin injerencias. Reformas democráticas, reformas en términos de apertura económica. Pero eso solo se va a poder hacer solo respetando y protegiendo el acuerdo de diálogo político.
Por parte de los comunistas, el diputado Manu Pineda calificó de relato de ficción las denuncias sobre la represión en Cuba.
Ustedes nos trasladan un relato de ficción en el que denuncian una brutal represión contra manifestantes pacíficos. Hablan de detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura y no sé cuántas cosas más. Pareciera que están hablando de Colombia, Guatemala, Honduras.
Mientras tanto, José Ramón Bauzá, en representación del grupo Renovar Europa, cuestionó las posiciones dilatorias de la izquierda en la Eurocámara.
Los cubanos no tienen alimentos, los cubanos no tienen medicinas, a los cubanos se les caen literalmente sus casas sobre sus cabezas y ustedes siguen sin apoyar las resoluciones mayoritarias de esta Cámara. ¿Qué necesitan esperar más? Es el momento de actuar para evitar el sufrimiento.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las votaciones en la Eurocámara fueron complejas, debido a que los socialistas apoyaron algunos artículos de la resolución presentada por los conservadores y liberales.
Además, los socialistas se unieron a una petición sobre la imperiosa necesidad de que las autoridades cubanas escuchen y respondan a las demandas de derechos civiles y políticos y de libertad y democracia.
Socialistas, liberales y conservadores también exigieron a La Habana entablar un diálogo nacional inclusivo hacia un proceso de modernización y democratización del país y tomar las medidas necesarias para emprender reformas económicas internas.
Además, le exigieron al gobierno cubano asegurar que se cumplen los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de la población y se brinde una respuesta efectiva a la pandemia del COVID-19.
La resolución general, que incluye la petición de sanciones individuales, fue aprobada por 426 votos a favor, 146 en contra y 115 abstenciones.
Pero para el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov de la Eurocámara a la libertad de conciencia, esta resolución representa el fin de la impunidad y complicidad de Europa con el régimen de Cuba.
Creo que es importante en esta situación que se está dando en Cuba, del aumento de la represión a partir del 11 de julio de 2021, que el Parlamento Europeo se pronuncie, como lo ha hecho, a favor de los manifestantes y de su derecho, y condene a la Junta Militar Neorrealista que está ejerciendo el poder en la nación cubana. Y es importante porque todas las dictaduras totalitarias, a lo único que realmente le tienen miedo es a la no impunidad. El comunismo, para poder imponerse, para poder subsistir, necesita de impunidad y complicidad. Y el Parlamento Europeo está eliminando esos conceptos de impunidad y complicidad. Le agradecemos como opositor pacífico y como premiado con el premio Sájarov al Parlamento Europeo. También estamos invitando a la Eurocámara que es momento de poner fin al acuerdo de cooperación bilateral entre la Junta Militar y la Unión Europea.
La organización Cuban Prisoners Defenders elogió la resolución sobre Cuba aprobada por el Parlamento Europeo. Javier Larrondo, presidente de la mencionada ONG, habló con Radio Martí desde Madrid.
Con el voto prácticamente unánime de la Eurocámara a favor del artículo 1 de la resolución sobre Cuba, este histórico septiembre de 2021, condenando en los términos más enérgicos la violencia extrema gubernamental en contra de los manifestantes, el gobierno de Cuba firma con el 11J su declive moral e ideológico definitivo y el final de un periodo de 63 años de engaño a la izquierda mundial. Siempre hemos sostenido, en PD, que Cuba no es de izquierdas, y la izquierda europea ya no solo lo sabe, ahora lo incorpora a su emocional colectivo. El régimen de Cuba no puede decir nunca más que condenar sus violaciones sistemáticas de derechos humanos es algo del imperio, de la derecha o de Miami. Europa en pleno se ha levantado a decirlo, aunque haya quienes lo digan más claro y más valientemente y defiendan los derechos humanos por encima de toda consideración, votando a favor de la resolución completa y todos sus términos, en la que se pide llamar la atención a Cuba de forma diplomática y formal para proteger a los indefensos ciudadanos de Cuba. Porque un gobierno que comete crímenes de lesa humanidad de forma sistemática requiere de mensajes claros, contundentes, desde la institucionalidad.
Más noticias de Cuba. El gobierno de Estados Unidos pidió este miércoles la liberación inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer como parte de la campaña Presos por qué.
La petición se hizo a través del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado y de la Embajada estadounidense en La Habana, que resaltaron a través de Twitter el encarcelamiento del líder de la Unión Patriótica de Cuba.
El mensaje señala que Ferrer fue arrestado el 11 de julio por cargos de desorden público. En vez de escuchar opiniones disidentes y respetar la libertad y vida del pueblo, el gobierno cubano lo silencia mediante detenciones arbitrarias, así dice el texto.
Estados Unidos instó a la liberación inmediata de Ferrer García, reconocido por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia.
El opositor no ha podido establecer contacto con su familia desde su detención el pasado 11 de julio, cuando se disponía a unirse a las protestas contra el régimen cubano que tuvieron lugar en todo el país.
Pasamos al caso de otro defensor de los derechos humanos en Cuba. La hija del preso político Félix Navarro Rodríguez responsabilizó a las autoridades cubanas por poner en peligro la vida de su padre, que se encuentra en huelga de hambre. José Luis Ramos conversó con Sailí Navarro y amplía la noticia.
Sailí Navarro manifestó su preocupación por la situación de su padre, el opositor Félix Navarro Rodríguez, en huelga de hambre desde el pasado 23 de agosto en la prisión Combinado del Sur en Matanzas.
La familia sigue lanzando a la comunidad internacional un SOS por su vida, por su integridad física, que cada día, cada segundo que pasa, está más en peligro.
Navarro fue detenido el 12 de julio en el marco de las protestas contra el régimen cubano. El activista que preside el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, se presentó en la unidad de la policía de Perico para conocer sobre la situación de los miembros de la organización. Las autoridades lo acusan de atentado y desorden público. Según dijo su hija Radio Martí, la única información que tiene la familia fue la que le suministró el obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes García Menocal, quien pudo visitarlo el pasado sábado.
La inquietud continúa porque mi padre continúa plantado en huelga de hambre y se lo hizo saber a Monseñor Manolo que mantendría su postura de huelga de hambre hasta tanto no le eliminaran los cargos que le estaban imputando, específicamente el de agresión, que estaba tomando mucha agua y que anímicamente le dijera a la familia que estaba bien. O sea, todavía hasta el sábado lo mantenían en la prisión sin ser trasladado a ningún centro. Teniendo en cuenta además pues que es una persona de 68 años, diabético y que pues está convaleciente a la COVID con una lesión en su pulmón izquierdo y que no ha podido recuperarse. Esa es nuestra gran preocupación, porque los días van pasando y no hay más información.
Félix Navarro Rodríguez debe ser liberado de inmediato y sin condiciones, dijo su hija responsabilizando al régimen cubano por poner en peligro la vida de su padre. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mientras continúan las irregularidades jurídicas en contra de los participantes en las protestas del 11 de julio, Tomás Cardoso tiene la información.
Continúa el acoso y hostigamiento en contra de miembros de la sociedad civil independiente cubana por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Este jueves la periodista Camila Acosta cumple 2 meses en reclusión domiciliaria y en espera de juicio por los delitos de desorden público e instigación a delinquir, comenta la comunicadora.
2 delitos por los que yo pudiera cumplir una sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año. Tengo vigilancia de la seguridad del Estado, varios efectivos, casi todos los días son 5. Una patrulla policial, están desde bien temprano en la mañana hasta las 9 de la noche, que comienza el toque de queda en La Habana. Y las veces que me han permitido salir ha sido solamente para visitar a mi abogado. En esos casos me sigue la patrulla policial a todas partes que voy.
En Palma Soriano, Daniel Lorenzo Rosales Carballo, cristiano de 17 27 años de edad, quien ya fue multado por haber participado en las protestas del 11J, aún permanece en una situación complicada, informa la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello.
Además de eso, lo obligan a ir durante 6 meses a oír una charla revolucionaria. De no asistir, entonces se procedería a llevar a prisión, sancionado por peligrosidad preventiva.
Leilandis Puentes Vargas fue trasladado el martes para la prisión de mayor rigor de Aguica, al igual que días antes había ocurrido con Francisco Rangel Manzano. Ambos estaban junto a Félix Navarro en el combinado sur de Matanzas, informa su esposa Tania Echeverría.
Me plantea mi esposo que los trasladan a ellos para que no sepan nada de Félix y no nos digan nada a nosotros que fuera. Nosotros tememos por la vida de ellos. Es una prisión de máxima seguridad. Allí están presos que están condenados en cadena perpetua.
Y desde la Isla de la Juventud, Dayani Salazar Pérez alertó la situación del opositor Juan Luis Sánchez González, preso desde el 11 de julio.
En estos momentos Juan Luis se encuentra en la prisión El Guayabo hace ya 59 días, al cual acusan de atentado, pero no tenemos ninguna prueba física que demuestre que realmente él cometió este delito.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:15 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, amigos de Radio y Televisión Martí? La actividad de chubascos y tormentas eléctricas en torno a un centro de bajas presiones a unos 500 kilómetros al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde, no está ganando intensidad en las últimas horas. Las imágenes de los satélites tampoco están mostrando un centro bien definido de este sistema, pero se espera el desarrollo de una nueva depresión tropical en los próximos 2 días, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a unos 20 kilómetros por hora sobre la región central del Atlántico, muy lejos de los intereses del Caribe y del sur de la Florida. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en más informaciones a las 12:17.
Los gobiernos de Venezuela y Bolivia fueron señalados por la Casa Blanca por haber hecho muy poco en el último año para combatir el tráfico de drogas, según un memorando firmado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Biden designó a Bolivia y a Venezuela por no haber realizado esfuerzos significativos en los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico.
Además, otros 15 países fueron identificados como los principales en la región en permitir el tránsito de drogas ilícitas o de ser los principales productores de las mismas, que son las Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Perú.
Precisamente en Venezuela, políticos y expertos en negociación reaccionaron ante la decisión del régimen cubano de incorporar a Alex Saab a la mesa de negociación en México. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Expertos en negociación consultados por Radio y Televisión Martí, como Gustavo Velázquez, dijo que el facilitador, en este caso Noruega, debe velar porque la agenda y los puntos continúen.
El anuncio hecho en cuanto a la incorporación del señor Saab a la mesa de negociación, pues naturalmente requiere de una discusión interna dentro de esa mesa de negociación, donde el facilitador del proceso es quien debe velar para que la agenda y los puntos planteados allí continúen. Naturalmente, en este tipo de procesos muchas veces se presentan sorpresas de este tipo. Se incorporan negociadores, salen negociadores, pero eso no necesariamente implica que se cambie la agenda de la negociación. Esos son temas accesorios. En todo caso, no sabemos si realmente ese anuncio va a ser posible por cuanto el señor Saab se encuentra detenido en otro país bajo un proceso judicial en el que nada tiene que ver las decisiones que se tomen en un momento dado en una mesa de negociación. Sin duda hay factores internacionales involucrados en todo este proceso, pero lo importante es que se mantenga el foco sobre lo principal, sobre lo importante. Es decir, hay unos temas que resolver, sobre esos hay que trabajar, independientemente de que nos guste o no nos guste las partes que están allí sentadas.
El negociador Marcos Carrillo advirtió que esta treta del régimen se trata de un juego de poderes.
Y desde el punto de vista de la negociación, aquí lo que pareciera haber es un juego de poder, indudablemente, dentro de la mesa. Es decir, esta medida no se puede ver aislada de una medida tomada apenas unas horas antes a través de la fiscalía del régimen que le abrió una investigación por diversos hechos a Juan Guaidó. Aquí lo que pareciera es que se estaría tratando de transar algo así de, bueno, te levanto la sanción contra Guaidó si hay alguna manera de que Alex Saab pueda salir de Cabo Verde.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
En Nicaragua se prohíbe la más reciente novela del escritor Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes, según denunció su autor. Los ejemplares de la obra están retenidos en la Dirección General de Aduanas desde hace varias semanas.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa aprovechó el Festival de Literatura Centroamérica Cuenta que se realiza en Madrid para denunciar que en Nicaragua se prohibió la más reciente novela del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, quien días atrás fue acusado por el Ministerio Público de diferentes delitos.
El comandante Ortega y su esposa acaban de prohibir el último libro de Sergio Ramírez. Y creo que se ha salvado de milagro de estar en la cárcel.
Se trata de la novela Tongolele no sabía bailar, cuyos ejemplares se encuentran retenidos en la Dirección General de Aduanas.
Fue retenido el embarque llegado de México por avión en la aduana. El editorial quiso adelantarse con un primer embarque para que la novela estuviera en las librerías.
La Dirección General de Aduanas aún no se pronuncia sobre las denuncias de los escritores. Sin embargo, miembros del partido oficialista insisten en que el novelista debe entregarse a las autoridades y enfrentar el proceso judicial por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero, bienes y activos.
¿Queréis demostrar que no, que es persecución política? Simplemente responde a las acusaciones.
Pero el escritor Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Nicaragua de 1984 a 1990, sostiene que por ahora no tiene planes de regresar a Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Continuamos en Centroamérica. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusa a la Internacional de financiar la oposición en el país. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
Miles de salvadoreños demandaron el miércoles a Nayib Bukele respeto a la separación de poderes y rechazaron la instauración del Bitcoin como moneda de curso legal desde septiembre.
Lamentablemente, son protegidos por algunos amigos de la comunidad internacional, digo algunos porque no son todos, pero sí algunos, incluso financiados. Lo triste es que están financiando a una oposición perversa, que no le importa dañar niños, ancianos.
Las manifestaciones ocurren pese a que Bukele, en el poder desde 2019, goza de amplia popularidad y ha capitalizado el descontento ciudadano sobre los partidos tradicionales que gobernaron el país por 3 décadas. Bukele ha sido criticado por la comunidad internacional luego de que en mayo el Parlamento oficialista destituyera y reemplazara a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general. Los nuevos magistrados interpretaron un artículo de la Constitución que da luz verde al presidente para postularse a una reelección inmediata en 2024, si así lo desea. Con el apoyo del Congreso, Bukele también jubiló a un tercio de los jueces del país, bajo el entendido de depurar el sistema judicial.
Pero no hemos utilizado aún una tan sola lata de gas lacrimógeno.
12:23, vamos ahora a noticias de los Estados Unidos.
Que Estados Unidos, precisamente Gran Bretaña y Australia, dijeron el miércoles que establecerían una asociación de seguridad para el Indo-Pacífico, que implicará ayudar a Australia a adquirir submarinos de propulsión nuclear a medida que crece la influencia de China en la región. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden anunció el miércoles que Estados Unidos está formando una nueva alianza de seguridad del Indo-Pacífico con Gran Bretaña y Australia, que permitirá un mayor intercambio de capacidades de defensa, incluida la ayuda para equipar a Australia con submarinos de propulsión nuclear. Es una medida que podría profundizar un abismo cada vez mayor en las relaciones entre Estados Unidos y China.
Today we're taking another historic step.
Dice el presidente Biden que están dando otro paso histórico para profundizar y formalizar la cooperación entre las tres naciones, porque todos reconocen el imperativo de garantizar la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico a largo plazo. Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y el primer ministro australiano Scott Morrison aparecieron juntos virtualmente para detallar la nueva alianza. Mientras tanto, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que el nuevo pacto de seguridad de los tres países muestra que la Unión Europea debe desarrollar sus propias estrategias de defensa y seguridad, particularmente en el Indo-Pacífico. Añadió que no fue consultado sobre el acuerdo para que Washington ayude a Canberra a construir una flota de submarinos de propulsión nuclear, cancelando un acuerdo con Francia para diseñar submarinos diésel eléctricos. Por su parte, China denunció este jueves la nueva alianza de seguridad, diciendo que tales asociaciones no deberían apuntar a terceros países y advirtiendo sobre una carrera armamentista intensificada en la región. En su conferencia de prensa, los tres líderes no mencionaron a China por su nombre en el anuncio conjunto, pero el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo que los tres países estaban dañando gravemente la paz y la estabilidad regionales y dañando los esfuerzos internacionales de no proliferación nuclear. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos asegura que continúa con los esfuerzos para ayudar en la salida de ciudadanos estadounidenses, residentes legales y afganos desde Afganistán. Desde Washington, reporta Yoconda Tapia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que facilitó la salida de al menos 36 ciudadanos estadounidenses y al menos 24 residentes permanentes legales desde Afganistán desde el 31 de agosto a través de vuelos chárter y rutas terrestres. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en la conferencia virtual de prensa que uno de ellos era un abogado estadounidense y otros dos tienen condición de residentes permanentes en Estados Unidos y salieron esta semana de Afganistán utilizando una ruta terrestre.
Hemos hablado de nuestro compromiso permanente y duradero con los estadounidenses y los residentes permanentes legales, además de los afganos con quienes tenemos un compromiso especial para facilitarles la salida si deciden salir del país.
En el caso de las salidas por una ruta terrestre, Price dijo que, como se hizo en el pasado, se les proporciona orientación.
Trabajamos para facilitar su paso seguro y los funcionarios de la embajada los recibieron una vez que cruzaron la frontera. Por supuesto, esto sigue a una serie de acciones durante las últimas dos semanas.
Con relación a los vuelos charter, Price dijo que Estados Unidos agradece el apoyo de Qatar, país que no solo está desempeñando un papel clave en el aeropuerto internacional de Kabul, sino que también está administrando los vuelos charter, añadiendo que se espera ver más en los próximos días. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:27, tiempo de noticias internacionales.
El presidente de Francia anunció el miércoles la muerte del líder del grupo armado Estado Islámico del Gran Sahara y la describió como un importante triunfo del ejército francés después de más de 8 años de combatir a extremistas en el Sahel.
Adnan Abu Ghali al-Sahawir fue neutralizado por las fuerzas francesas, así tuiteó el presidente Emmanuel Macron.
Al-Sahawir era personalmente responsable de la muerte de entre 2.000 y 3.000 personas desde 2013 en Mali, Níger y Burkina Faso, la mayoría de ellos de confesión musulmana, recordó la ministra francesa de Defensa, Florence Parly.
Berlín.
Y el gobierno de España e independentistas catalanes reanudan conversaciones sobre Cataluña. Los detalles con la agencia FranPress.
El gobierno español y los separatistas catalanes reanudaron el miércoles las negociaciones en Barcelona, tras el intento fallido de independencia de 2017. Los diálogos habían estado detenidos por la pandemia.
Evidentemente seguimos manteniendo posiciones políticas que están muy alejadas. Las distancias, las diferencias que tenemos en cómo resolver la crisis en Cataluña es muy distinta, radicalmente distinta, a la que tiene, lógicamente, el gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Sánchez volvió a rechazar las dos principales reivindicaciones de los independentistas: acordar un referéndum de autodeterminación y una amnistía para los acusados por participar en el desafío secesionista de 2017.
Hemos llegado de esta manera al final de esta primera media hora del noticiero de Radio Televisión Martí. Agradecemos a quienes nos han seguido a través de nuestras redes sociales y continúa con nosotros a través de nuestras frecuencias radiales en la segunda media hora del informativo. Gracias.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí en este jueves 16 de septiembre del año 2021. Aquí seguimos con usted con toda la información y vamos a conocer los datos que ha informado hoy el Ministerio de Salud Pública de Cuba respecto a los contagios del COVID-19, también reacciones referente a la selección del artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara como una de las 100 personas más influyentes del año 2021. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día. También tendremos la participación de Demio Nava con los deportes y nuestras secciones habituales. El equipo continúa con usted acompañándole. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga están allí en la sala de redacción y en el micrófono.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
Cuba registró el miércoles 7.628 casos nuevos de COVID-19 y 78 fallecimientos a causa de la enfermedad, según la información oficial, que no ha sido confirmada de manera independiente.
Estos datos divulgados hoy por el Ministerio de Salud Pública elevan a 776.125 el total de contagios y a 6.601 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Permanecían ingresados 95.550 pacientes, de ellos 53.722 con síntomas sospechosos, 38.794 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica, de acuerdo con el informe de las autoridades sanitarias.
Pinar del Río volvió a reportar el mayor número de casos nuevos con 1.423 en la jornada del miércoles, seguido de Sancti Spíritus con 998, Camagüey con 895 y Villa Clara con 709 entre las provincias más afectadas.
Antiguos cementerios ubicados en zonas rurales de la provincia de Villa Clara han tenido que ser usados para enterrar a fallecidos por COVID-19, mientras no se detienen los contagios por la enfermedad.
Así lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Guillermo del Sol, quien indicó que ha perdido a gran parte de su familia a causa del virus, por lo que le preocupa la apertura de fronteras anunciada por las autoridades cubanas.
Se han atacado, ha habido hoy que han estado por encima de 800 los fallecidos. en un barrio 20, 20 y pico, entonces no se les puede creer una palabra. No sabemos, no, no tenemos forma de cuantificar las muertes, pero sí son muchos porque, bueno, aparte de que se le hizo una ampliación al cementerio, o sea, hubo que hacer un cementerio nuevo que está enterrando personas en otros municipios, en cementerios de campo que no se utilizaban ya, han tenido que reabrirse y ir a enterrar a las personas allí, porque he visto partir familias completas, honestamente. Una familia que era como mi familia, no quedó nadie. Y unos vecinos acá aquí en el barrio bien, pasó algo similar. En esa casa no quedó nadie ahí, en la calle General Mariño. Y es terrible, terrible. Personas que estaban sanas, que se vacunaron y de pronto empezaron a caer como moscas, uno detrás de otro, y a agravar y a fallecer. Y personas jóvenes. Mira, Ciencias Médicas es un hospital. El Politécnico de la Salud es un hospital. La Terminal de Ferrocarriles es un hospital. La Terminal de Ómnibus Provinciales es un hospital. La Terminal de Ómnibus Interprovinciales es un hospital. El Policlínico de Alta Abreu es un hospital. Trabajadores Sociales es otro hospital. Y a todos esos hospitales tú le sumas después la cantidad de centros de aislamiento que no alcanzan, porque muchos positivos están caminando por la calle. Por eso es que el contagio en estos momentos es tan alto. Las personas se pasan semanas haciendo cola en los policlínicos y en los hospitales para que le hagan un test rápido o le hagan un PCR. Entonces no se puede creer nada de lo que te dicen. Y así, en esas condiciones, quieren abrir la frontera. El caos creo que va a ser mucho mayor del que estamos viviendo en estos momentos.
La revista estadounidense Time seleccionó al artista y prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara como una de las 100 personas más influyentes del mundo en el 2021. Yolanda Huerga tiene el comentario de su colega y amiga, la curadora de arte Anamelis Ramos.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara resultó ser una de las 100 personas más influyentes del mundo de 2021, según la revista estadounidense Time.
Es resultado de mucho trabajo de Luis como influencer, como activista, pero también como artista. Una carrera larga que Luis tuvo que construirse prácticamente solo, con la ayuda de amigos y algunos curadores que lo avalaron, porque como ustedes saben, Luis no estudió arte en escuela. Entonces viene todo de ahí, es decir, de la profunda vocación social que tiene el arte de Luis, de su necesidad de interpelar al espectador siempre, a las otras personas que supuestamente no son parte habitual del mundo del arte, del público del arte contemporáneo, y que él sin embargo incluyó desde el inicio en su obra.
Resaltó la curadora de arte Anamelis Ramos, una de las participantes de la huelga de hambre encabezada por Otero Alcántara en la sede del Movimiento San Isidro, que desembocó en la protesta de cientos de artistas intelectuales y periodistas frente al Ministerio de Cultura.
De ahí viene entonces también la vocación como activista y como actor social que tiene una incidencia determinada en todo esto de la libertad de Cuba y de la igualdad de los cubanos, ¿no? Del acceso, digamos, más amplio de los cubanos al civismo, a la ciudadanía. Y eso es lo que me parece más relevante, es decir, es resultado de un camino largo de Luis, del Movimiento San Isidro, de todas las personas que han contribuido a ello, y por lo tanto también representa de alguna manera, sin querer hablar por nadie, pero sí representan a un determinado sector de Cuba que muchas veces no es escuchado, que muchas veces es desdeñado.
Otero Alcántara está encarcelado en el penal de máxima seguridad de Guanahay desde el pasado 11 de julio, cuando salió de su vivienda en La Habana Vieja para unirse a los miles de cubanos que protestaban contra el gobierno a lo largo de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, considera que es digno el reconocimiento que recibió el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. En su cuenta de Twitter, el legislador republicano aseguró que el activista ha demostrado a través del arte la importancia de las libertades que solo la democracia puede dar.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, también celebró la decisión de la revista Time de incluir a Otero Alcántara en la lista de los 100 personas más influyentes del mundo. Guevara Rosas agregó que mientras Miguel Díaz-Canel trata de desprestigiarle, el mundo tiene conocimiento de su lucha y la del Movimiento San Isidro contra la represión.
En otra información, la artista cubana Tania Bruguera intervendrá en el Foro de Libertad de Oslo, que se celebrará el 4 y el 5 de octubre en Miami, con el opositor venezolano Leopoldo López y la periodista nicaragüense Berta Valle, entre otros participantes.
La entidad organizadora Human Rights Foundation anunció que Bruguera, una de las líderes del movimiento 27N, se sumó a la lista de ponentes.
país.
Y un panel sobre la obra del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y su relación con Estados Unidos, se llevó a cabo en el Museo de la Diáspora Cubana en la ciudad de Miami.
El encuentro se centró en el libro Estados Unidos en la prosa de un inmigrante, que reúne textos de José Martí, seleccionados y prologados por el poeta, ensayista y crítico de cine Néstor Díaz de Villegas. Rosana Romero con los detalles.
El Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami sirvió de telón de fondo para la presentación de una colección de los escritos de José Martí. La antología del autor cubano Néstor Díaz de Villegas incluye la prosa de José Martí, que según el propio autor, presenta grandes dificultades para el lector del siglo XXI.
¿Cómo es posible que la escritura de alguien tan importante para la explicación, la visión, la interpretación de la realidad norteamericana en esa época tan en ese momento tan importante de la fundación de la nación, ¿no? Del establecimiento de Estados Unidos como potencia mundial, etcétera, que Martí observa y Martí explica? ¿Cómo es posible que esto también no sea parte del canon norteamericano, de parte del canon de la nación norteamericana, que sea una figura tan poco conocida, medianamente apreciada dentro de los Estados Unidos, cuando él fue un cubano-americano, fue también un norteamericano?
Participando en un panel, Díaz de Villegas mantiene que una gruesa capa de interpretaciones evita que el lector común se enfrente directamente a los escritos de Martí. Según el autor, las opiniones y dichos de Martí se han congelado en un molde que presenta un catálogo estereotipado de ideas prefabricadas y empaquetadas para el consumo de la tradición martiana.
El libro iba a ser dos o tres ensayos políticos de Martí. Les dije hacer algo más amplio, el Martí que había observado a los Estados Unidos, el Martí migrante, el Martí cubano-americano. Y de ahí, a hacer el research, me encontré con el Martí contrarrevolucionario.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:40 en este informativo del mediodía de Radio Martí. El tema lo indica y estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, como siempre, junto a ti, junto a Jorge, aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, en el espacio hay reacciones a la histórica victoria de la Eurocámara, uh-huh, de condena finalmente a la represión. Básicamente todas las posiciones políticas llegaron a un consenso, sí. Y vamos a tener reacciones, algunas personas desde Europa y también vamos a tener personas desde dentro de Cuba. El significado esto tiene, ¿cambiará en algo la postura, por ejemplo, del gobierno español sobre Cuba en cuanto a las inversiones? Uh-huh. ¿Se contextualizará algo más el tema de los derechos humanos, que hasta ahora pues se ha pasado por alto?
¿Cambiará el acuerdo?
Vamos a tener reacciones sobre esto. Y por supuesto, el tema del COVID, tenemos información sustancial de los problemas que continúan, sobre todo con la vacunación cubana, hay serios problemas.
Sobre todo en el campo.
Y vamos a tener invitados desde Baracoa. Ayer en Mayarí nuevamente el cónclave de médicos ahí en Mayarí y lanzaron un SOS pidiendo asistencia. Uh-huh. No tienen oxígeno en el hospital de Mayarí, falta todo tipo de equipamiento para los médicos. Vamos a tener personas ahí hoy en Mayarí para hablar sobre este tema del COVID-19. Y tendremos también personas en las provincias más afectadas. Básicamente esos son el plato fuerte de lo que tenemos esta tarde en Cuba.
La realidad de Cuba. Gracias, Tomás.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:42, seguimos con más noticias en este informativo.
Activistas de los derechos humanos en Venezuela cuestionan informe de una relatora de Naciones Unidas. Con los detalles y desde Caracas, Carolina Alcalde.
Varios elementos contenidos en el informe presentado por Alina Dunham, relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, fueron cuestionados por defensores venezolanos de los derechos fundamentales. Ali Danias, director de Acceso a la Justicia, considera que el informe fue sesgado porque, según dijo, no incluyó las referencias e informaciones suministradas por diversas organizaciones que expusieron que la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela precedió a las sanciones y que no son consecuencia de ella. Respecto al punto del informe en el que que Dunham manifestó preocupación por la solicitud de extradición del empresario Alex Saab, a quien se refiere como diplomático venezolano, Daniels subrayó que la detención de una persona por legitimación de capitales no es una sanción.
La realización de actividades del Estado para hacerle un juicio en los términos además legales y con el derecho a la defensa, el debido proceso que corresponde.
Respecto a la condición de Saab como diplomático de Venezuela, el profesor de Derecho Internacional Humanitario recordó que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, país en el que está detenido Saab, se encargó de refutar el argumento.
La condición de diplomático tiene que ser acreditada ante el país donde se exige, y eso obviamente nunca ocurrió en el caso de Cabo Verde. No se es diplomático ante el mundo, sino ante países concretos, donde son acreditados. Y en esas circunstancias, entonces lamentamos que esta oportunidad que se tenía para aclarar el verdadero impacto de las sanciones, pues haya sido utilizado para fines diferentes.
El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, respaldó el informe en el que Dunham reclama la devolución del patrimonio de los recursos y activos venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En la vecina Colombia, los militares refuerzan la seguridad en la capital ante una ola de asaltos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Más de 300 militares salieron a patrullar desde el miércoles las calles de Bogotá. Las autoridades explicaron que se trata de un esfuerzo temporal para controlar una oleada de robos violentos que afecta a la capital colombiana de 8 millones de habitantes. Los uniformados estarán armados durante el operativo y podrán realizar detenciones.
El propósito de este pie de fuerza adicional de nuestro ejército, soldados de Colombia, es acompañar puntos de control específicos en la ciudad, en los sitios más críticos, en absoluta coordinación con nuestra Policía Nacional.
La iniciativa responde a un pedido de la alcaldesa Claudia López, quien dijo que la ciudad necesita unos 10.000 policías adicionales a los 16.000 que tiene hoy. El concejal Diego Cancino, del mismo partido de la alcaldesa, considera que la decisión es autoritaria y que no se puede caer en medidas que son de desespero y basadas en el miedo. Según estadísticas oficiales, en 2021 se han registrado más de 750 homicidios y 65.000 hurtos. Las autoridades afirman que los indicadores vienen aumentando sostenidamente desde marzo.
12:45, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong. Human Rights Watch pide a las autoridades de China que retiren los cargos presentados contra activistas hongkoneses por organizar la vigilia anual en conmemoración de la masacre perpetrada en 1989 en la plaza de Tiananmen.
Beirut, un juez del Líbano emitió una orden de arresto contra un exministro de Obras Públicas tras negarse a comparecer en los interrogatorios relacionados con las explosiones del 4 de agosto de 2020 en el puerto de la capital que causaron más de 200 muertos y daños materiales.
Minsk, la defensa de la líder opositora bielorrusa María Kolesnikova y del abogado opositor Maxim Snack recurrió a la sentencia de 11-10 años de prisión, condenados por haberse creado y liderado supuestamente una organización extremista para tomar el poder.
Bruselas, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, reconoció su sorpresa con la alianza militar y de seguridad anunciada por Estados Unidos, Reino Unido y Australia, presentada para combatir el dominio de China en la región del Indo-Pacífico.
Abuja, UNICEF advierte que al menos 1 millón de niños en Nigeria no podrá ir a la escuela en el nuevo curso que empiece este mes por la amenaza de la violencia, tras los secuestros masivos ocurridos en los últimos meses.
Doce con 46 minutos en este informativo del mediodía y vamos a establecer el contacto ahora mismo con Nueva York. Pues allí se encuentra el activista Leo Juvier Hendrix. Precisamente ayer recibieron una visita de un emisario de la oficina de Michelle Bachelet en la huelga que realizan activistas frente a las Naciones Unidas. Vamos a conocer los detalles. Leo, gracias por estar con nosotros aquí en este informativo.
Gracias, Ariane, gracias por la invitación. Bueno, como decías, ayer recibimos la visita de un emisario de Michelle Bachelet, que se llamaba José Paz. Él le dijo a todos los que estábamos allí presentes que venía enviado por ella para tomar, o sea, testimonio de lo que está pasando. Les recordamos que esta es ya el día 20 de que empezó la protesta con las tres huelguistas cubanas y la que se añadió Nacho Rocha. Uh-huh. Y bueno, simplemente él tomó el testimonio de todos los que estábamos allí presentes y recibió la petición de las tres chicas, que, o sea, demanda que Cuba sea destituida de la Comisión de Derechos Humanos, que manden buques hospitales para ayudar al pueblo cubano y de una intervención humanitaria. A esto también se le agregó la petición que demanda por la intervención militar por razones humanitarias, que tiene ahora más de 436.000 firmas. Ellos lo recibieron y lo están ahora analizando, y esperamos que nos dé respuesta pronta, porque estamos pidiendo una reunión para que, por favor, ya Nacho Rocha termine y deponga su huelga. Pero él todavía está ahí. Hoy es el día 21 de su huelga de hambre, y dice que él está todavía fuerte y decidido a ir hasta las últimas consecuencias.
Continuamos en entrevista con Leo Juvier. Señor Juvier, ¿cuán importantes son estas muestras, por lo menos de atender las peticiones que se está haciendo en momentos en que las personas ponen su cuerpo como protesta? Y estas visitas, ¿qué representan y qué exhortación haría usted a la comunidad internacional?
Bueno, la importancia de esto es que ellos ya tienen conciencia y ya han recibido lo que están pidiendo y en nombre del pueblo cubano. O sea, ellos ya tienen ya el pedido, entonces no pueden decir que, o sea, si ellos no nos atienden y nos ignoran, quiere decir que lo están haciendo a propósito. O sea, ya el saber que ellos vinieron y que recibieron en sus propias manos estas peticiones quiere decir que ya lo que el pueblo cubano ha pedido y lo que está pidiendo los activistas en nombre del pueblo cubano ha sido recibido por las Naciones Unidas. Y es muy importante, sobre todo porque estamos en lo que son las asambleas generales, y es aquí cuando se debate todos los problemas que estamos afrontando el mundo, y sobre todo nosotros como cubanos en exilio, adentro y fuera de Cuba. Entonces siempre es muy importante saber que se nos está escuchando, porque aún, por ejemplo, si ellos no hacen lo que nosotros pedimos, por lo menos estamos avanzando la causa, estamos creando conciencia y estamos demostrándole a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, a la OEA y a todas las organizaciones multilaterales e internacionales que los cubanos nos hemos decidido a denunciar el castrismo y nos hemos decidido a luchar hasta ver la libertad de Cuba. Y eso es lo importante de este tipo de acción.
Leo, te quiero hacer una pregunta para la audiencia que a esta hora nos escucha, y que además muchos han estado pendientes precisamente de la huelga de hambre de estas tres jóvenes y también de Nacho, sobre todo ellas tres que estuvieron haciendo la huelga cuando la tormenta tropical Aida estaba pasando precisamente por la ciudad de Nueva York. La persona que se acercó de las Naciones Unidas, que se identificó, que venía de la oficina de Michelle Bachelet, ¿les dio algún tipo de nombre, les dio algún tipo de lugar donde poderlo localizar a ustedes?
Sí. Él se llama José Paz, es un salvadoreño, y nos dio su contacto. Yo le envié un recapitulativo de lo que habíamos discutido ayer en persona ahí en el campamento que hemos montado ahí frente a la ONU, y tenemos el contacto de él, y ya todo se ha enviado y él lo ha recibido. No obstante a eso, yo voy a seguir obviamente haciendo un following up para seguir viendo a ver cuál es la respuesta, pero la meta es que estas tres muchachas, estas tres cubanas sean escuchadas. Vale recalcar que también Nacho está ahí como apoyo y como solidaridad al pueblo cubano, pero yo pienso como cubano, para nosotros lo más importante es que se escuche estas reivindicaciones en voz viva de estas tres cubanas que tuvieron en realidad la valentía a lanzarse a hacer una hazaña de este tipo sin tener ningún tipo de experiencia. Simplemente se decidieron decir, oye, nos vamos a plantar adelante a la ONU hasta que nos escuchen. Y eso verdaderamente yo lo admiro mucho, que yo he venido desde Bélgica para demostrarle que lo que hicieron también, que estamos con ella y que admiramos el gesto y la iniciativa que tuvieron.
Claro que sí. Leo Juvier, gracias por estos minutos que nos has dedicado al informativo de Radio Martí.
Gracias a ustedes siempre por la cobertura que le dan a todas nuestras iniciativas.
12:52, avanzamos en otra información. Vamos a hablar de ciencia y también de tecnología, porque está mezclado.
Sí, ayer hablamos sobre la empresa privada estadounidense SpaceX. Seguimos informando sobre este viaje que lleva por primera vez al espacio a cuatro turistas, como informa John F. Burnett.
El primer vuelo privado de SpaceX, la compañía aeroespacial del multimillonario Elon Musk, despegó anoche y se convirtió en el primer vuelo espacial tripulado y puesto en órbita sin astronautas profesionales a bordo en 60 años de vuelos espaciales. Los dos hombres y las dos mujeres de la cápsula llamada Dragon buscan pasar 3 días dando vueltas alrededor del mundo desde una altitud de 160 kilómetros más arriba que la de la Estación Espacial Internacional, antes de regresar a la costa de Florida este fin de semana. La misión llamada Inspiration 4 es liderada por Jared Isaacman, un exitoso empresario de 38 años de edad que hizo su fortuna con una empresa de procesamiento de pagos que fundó en su adolescencia. La misión Inspiration 4 fue concebida y financiada por Isaacman con el objetivo principal de generar conciencia y apoyar una de sus causas favoritas, el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, que dirige un centro de cáncer pediátrico en Memphis, Tennessee. Esta es la primera participación de Elon Musk en una competencia del turismo espacial. Isaacman es el tercer multimillonario en lanzarse al espacio este verano, luego de los breves vuelos espaciales de Richard Branson de Virgin Galactic y de Jeff Bezos de Blue Origin, ambos en julio. La cápsula Dragon es totalmente automatizada y es el mismo tipo de cápsula que utiliza SpaceX para enviar a astronautas desde y hacia la Estación Espacial Internacional de la NASA. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
12:54, noticias de los deportes, Edemio Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Las dos espectaculares intervenciones que tuvo anoche el costarricense Keylor Navas en el partido de el miércoles entre los equipos PSG y el Brujas de Holanda no pasaron desapercibidas en los medios internacionales, que alabaron la forma en la que el jugador tico abordó la situación y lo destacaron como una de las figuras más importantes del encuentro, que terminó con empate a un gol. Incluso se hablaba de que el Brujas iba a perder ampliamente contra el Paris Saint-Germain, ya que ahora cuentan con Leo Messi, Neymar el brasileño y Mbappé, quien en el último campeonato mundial de fútbol ganó el título con el equipo de Francia. Por su parte, el Borussia Dortmund de Alemania derrotó al Beşiktaş 2-1. El Porto 0-0 con el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que le ganó al Internacional 1-0. El AC Milán perdió ante Liverpool 3-2. Señores, asistieron 51.445 fanáticos para presenciar este partido. El Manchester City dispuso 6-3 del Leipzig, en tanto el Sporting sucumbió ante el Ajax de Ámsterdam, Holanda, 5-1. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el equipo de los Astros de Houston derrotó a los Vigilantes de Texas con marcador de 7-2, encuentro en el cual Jordan Álvarez se fue 5-1 y Yuli Gurriel de 4-2. Mis amigos, más informaciones deportivas a las 6 con José Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Mattel, la empresa matriz de Barbie, rindió el miércoles un homenaje a Celia Cruz y a la activista dominicana estadounidense Julia Álvarez, presentando sus nuevas versiones de la famosa muñeca como parte de la celebración del mes de la herencia hispana.
En la página web de Barbie Mattel aparece en primera plana una foto de la legendaria cantante cubana vestida de negro con su deslumbrante sonrisa, que parece irrumpir en cualquier momento con su contagioso grito de azúcar, con el que cautivó al público durante varias generaciones a nivel mundial.
La empresa Mattel Barbie, al crear una muñeca en su nombre, dice textualmente: Celia Cruz, la cantante de salsa cubano-americana, una artista deslumbrante de muchos géneros de música afrocaribeña. Celia Cruz tenía una poderosa voz de contralto, una presencia enérgica en el escenario y un estilo único que la hizo querer entre los fanáticos de diferentes nacionalidades y generaciones.
Y continúa la empresa diciendo: durante más de medio siglo, la reina de la salsa llevó su título con clase y distinción. Su poderosa voz y su ritmo electrizante le valieron más de 100 reconocimientos en todo el mundo, múltiples discos de platino y oro, 3 premios Grammy y 4 premios Latin Grammy, 3 doctorados honorarios, la Medalla Presidencial de las Artes y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Su entusiasmo ilimitado, calidez genuina y humanitarismo profundamente arraigado hicieron de Celia Cruz la intérprete más consumada y venerada de la industria musical y la embajadora de la cultura hispana más notable del mundo. Y a las 12:58, repasamos nuestros titulares. Las tres grandes corrientes ideológicas del Parlamento Europeo se unieron en votación histórica para condenar la represión en Cuba contra los manifestantes del 11 de julio.
Washington exige la libertad inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer en su campaña Presos por qué.
Familiares del opositor Félix Navarro lanza un SOS a la comunidad internacional para que interceda por su liberación. Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en este jueves 16 de septiembre del 2021. El equipo que le acompañó en el sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y en el micrófono
Jorge Jauregui
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más noticias. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.